Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este miércoles 22 de mayo. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo van a seguir subiendo las temperaturas. Hoy llegaremos ni más ni menos que a los 30 grados. A esta hora tenemos ya 7 grados en la Sierra, 13 en Madrid capital, 11 en la zona sur. Va a hacer mucho calor hoy. El día lo hemos comenzado con una nueva jornada de huelga en el metro de Madrid, convocada por el Sindicato de Maquinistas. Afecta en el día de hoy a los usuarios de las líneas 4, 8, 11 y la línea 1 de metro ligero. 4, 8, 11 y la línea 1 de metro ligero. Los servicios mínimos establecidos por la Comunidad de Madrid alcanzan el 60%. De transporte público, de Madrid Central y de los asuntos de la vida de todos los madrileños hablan esta noche en el debate organizado por Radio Televisión Madrid los principales candidatos a ocupar la alcaldía de la ciudad los próximos 4 años. Podrán escuchar este debate de Telemadrid en Onda Madrid en un programa especial del Enfoque con Félix Madero, que comenzará a las 8 en punto de la tarde. Y después, a partir de las 10, el debate con una duración aproximada de unos 100 minutos. Manuela Carmena, de Más Madrid, José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, Pepo Hernández, del PSOE, Begoña Villacís, de Ciudadanos, Carlos Sánchez Mato, de Madrid, en pie Izquierda Unida, y Javier Ortega Smith, de Vox. El debate estará dividido en 5 apartados: economía, servicios públicos, movilidad y contaminación, urbanismo y vivienda, y por último, pactos. Comienza, como les digo, a las 10, desde las 8, programación especial en Onda Madrid. Un debate que tiene lugar 3 días antes de que acabe la campaña electoral del 26 de mayo. Y lo que empezaba ayer, de una manera muy sui generis, era la 13ª legislatura de la democracia del 78. La 13ª legislatura constitucional. Son 14 y se cuenta la del 77. Con la constitución de las Cortes, Meritxell Batet, presidenta del Congreso, y Manuel Cruz, presidente del Senado, los dos del Partido Socialista de Cataluña. Por cierto, que el Partido Popular tendrá en el Senado dos puestos menos en la mesa, dos puestos y no tres en la mesa, uno menos en la mesa, de lo pactado. La mayoría socialista a última hora castigó al PP por abstenerse en la votación de Iceta como senador en el Parlamento Autonómico de Cataluña y se rompió el acuerdo al que se había llegado, un puesto menos para el PP en la mesa del Senado, que aplicó de esta forma la mayoría socialista en la Cámara Alta. Los 4 diputados independentistas y el senador independentista que están procesados por rebelión se llevaron en el foco de la sesión, utilizaron la expresión preso político para prometer sus cargos, además del mandato del 1 de octubre y demás cuestiones que introdujeron en la fórmula de acatamiento a la Constitución, que una vez que en 1988 se permitió en una sentencia del Constitucional lo del imperativo legal, se va colando ahí todo tipo de mitin político a la hora de acatar la Constitución. No cortó nada, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, lo permitió. Dijo que las formas utilizadas, lo importante era que no se mermaba la esencia del acatamiento y a partir de ahí, además del ruido protagonizado por los de Vox, la sesión fue en general un esperpento donde se pudo escuchar un poco de todo. Por cierto, que los de Vox juraron por España, que en este caso es redundante porque cuando se acata la Constitución, la Constitución en España pues es una redundancia. En el Congreso también pudimos ver los saludos que se produjeron entre Junqueras y Sánchez, entre el preso preventivo y el presidente del Gobierno. Hubo apretón de manos en un par de ocasiones y Junqueras le dijo a Sánchez: tenemos que hablar. Y Sánchez: venga, hablamos, no te preocupes. La mesa del Congreso tiene que decidir ya si suspende sus funciones a los parlamentarios independentistas. En el Senado tiene que haber un pleno del Senado que suspenda sus funciones, pero todo indica que va a pasar la cuestión a la próxima semana, después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Hoy a las 11, el rey Felipe VI, el jefe del Estado, recibe en audiencia a la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que es la tercera autoridad del Estado, la presidenta de las Cortes. Estamos empezando a contar enseguida, por supuesto, la información electoral y recordamos lo ocurrido ayer en el Congreso, también la información de Madrid, con muchas noticias pendientes del debate de hoy en Telemadrid y en Onda Madrid. A esta hora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Amanece en la capital madrileña con circulación lenta de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos y Parla, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Densidad circulatoria además en la M40, en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo, sentido A1, entre Vallecas y Coslada, hacia la 2, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. Retenciones también en la M50, en Villaviciosa de Odón, en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad, que sepamos, a esta hora, en la red de cercanías Madrid de Renfe, en la red de Metro, ya les recuerdo, ese paro, tercera jornada, que afecta hoy a las líneas 4, 8, 11 y a la línea 1 del Metro Ligero. Las 7 y casi 6 minutos. Ha comenzado la 13ª legislatura con la constitución de las Cortes después de las elecciones del 28 de abril. Los diputados acataron la constitución, aunque emplearon distintas fórmulas, con lo fácil que decir si juro o si prometo. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, lo hizo autocalificándose como preso político y saludó en dos ocasiones al presidente del gobierno, con el que quedó en hablar. Informa Noelia Ontoria.
Libertad de movimientos en el hemiciclo, llamadas al expresidente Carles Puigdemont, refrigerio en la cafetería, regado incluso con vino y trabajo parlamentario para mejorar su condición de prisión preventiva. Jordi Sánchez y Oriol Junqueras hablaban con casi todos los miembros del gobierno y Junqueras además se acercaba a Pedro Sánchez para pedirle diálogo. Lo contaba Gabriel Rufián.
En definitiva, la frase literal ha sido «tenemos que hablar». Y se han dado la mano, poco más.
Rull y Turull podían saludar a sus excompañeros de Parlament, Inés Arrimadas y Juan Carlos Girauta, aunque con Albert Rivera no lograban ni conectar la mirada. Rivera era el primero en protestar desde el escaño por estas creativas fórmulas de acatamiento de la Constitución, como la de Oriol Junqueras y Josep Rull.
Compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal, sí, prometo.
Como preso político,
los diputados de Vox golpeaban los escaños para impedirles jurar así sus cargos. Iván Espinosa de los Monteros apuntaba a la posible nulidad de esta fórmula. Pablo Casado arremetía contra la nueva presidenta del Congreso.
Esta presidenta del Congreso empieza mal su labor si tolera que expresiones ofensivas como las que hemos escuchado hoy, llamamientos a una inexistente república, hayan servido para jurar sus cargos.
Que ha sido condescendiente, incluso cómplice, de ese intento de blanqueamiento de delitos muy graves contra la Constitución.
La presidenta Batet daba por válidas todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución.
La presidenta Batet era elegida en segunda votación. En su primera intervención prometió imparcialidad, hizo una llamada al consenso y advirtió de que ningún partido puede representar en exclusiva a España.
Ninguno de nosotros individualmente, ni ninguno de nuestros partidos por sí solo, representa en exclusiva a España. Ni a ninguno de sus territorios, ni a la voluntad de toda la ciudadanía. Cada uno de nosotros somos del pueblo, pero ninguno somos el pueblo. Siempre y en todas partes hay un otro legítimo y distinto, al que solo podemos exigir el respeto a la ley.
Batet de recibir audiencia esta mañana por el jefe del Estado en el Palacio de la Zarzuela, Noelia Ontoria.
La presidenta del Congreso trasladará esta mañana a Felipe VI el resultado de la votación y después podría convocar a la mesa que tendrá que abordar si procede a la suspensión de los presos independentistas. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, lo daba por hecho, pero como novedad, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, también llamaba a acatar el mandato del Supremo.
El Poder Ejecutivo no tiene en esto que tomar determinación. Lo que he dicho es que el reglamento del Congreso de los Diputados establece claramente que esa es una causa de suspensión.
Bueno, creo que la mesa tendrá que cumplir la ley y cumplir lo que diga el Tribunal Supremo. Mi opinión política ya la conocen.
Fuentes de En Comú insisten, sin embargo, en que jurídicamente no está clara la suspensión y su portavoz en la mesa, Gerardo Pisarello, tratará de oponerse a ella. Desde Junts per Catalunya, Laura Borràs instaba a preservar los derechos de los diputados.
Los presos políticos están convencidos que la mesa del Congreso de los Diputados debe de defender sus derechos.
La reunión de la mesa podría dilatar la decisión hasta conocer los informes de los letrados.
Felipe VI recibirá hoy no solo a Michel Batet, sino también al nuevo presidente del Senado, Manuel Cruz, que ayer era elegido gracias a la mayoría del PSOE, que al final decidió no ceder un tercer puesto al PP en la mesa de la Cámara Alta, informa Pablo López.
Una decisión tomada a primera hora de la mañana y que da al Partido Socialista 4 de los 7 puestos de la mesa frente a los 3 previstos en un primer momento y que había acordado con el Partido Popular. La decisión del PSOE ha provocado la indignación del PP, que se queda con la vicepresidencia segunda en poder de Pío García Escudero y con una secretaría para Rafael Hernando. El Partido Socialista explica que la decisión se toma tras la abstención del PP en la votación de Miquel Iceta como senador en el Parlament de Cataluña y las críticas dirigidas tanto a Meritxell Batet como a Manuel Cruz. Al final del pleno, Rafael Hernando, Partido Popular, y Ander Gil, PSOE, exponían sus posturas.
Cuando hemos llegado aquí esta mañana, lo que nos hemos encontrado ha sido con que no respetan ese acuerdo previo. Bueno, este es el PSOE de la trampa y del fraude, como el propio señor Sánchez.
Nosotros no vamos a poner en riesgo, otorgándole esos 3 puestos en la mesa del Senado al Partido Popular, para que los utilice para seguir haciendo esto de lo que no se apea, que es de la política del enfrentamiento y de la falta de visión de futuro.
Manuel Cruz, el presidente, se ha comprometido a promover la conferencia de presidentes autonómicos en el Senado, a que el gobierno rinda cuentas cuando sea requerido, y a la reforma del sistema de financiación autonómica. Reclama también el diálogo dentro del marco constitucional.
Desde la palabra y el respeto al marco constitucional, todas las ideas y proyectos políticos son legítimos y merecen ser reconocidos, escuchados y debatidos. Eso es algo más que la función esencial de cualquier parlamento. Es el corazón mismo de la democracia. Honrémosla.
También ha reclamado recuperar de forma urgente el normal funcionamiento de las cámaras.
Pues ayer, después de lo de ayer, se vuelve a la normalidad en el juicio, que continúa hoy con la última sesión de testigos en el Tribunal Supremo, Lupe Ortiz.
Los 5 presos soberanistas vuelven hoy a los traslados habituales. Tras sus 2 visitas consecutivas al Congreso y al Senado, toca la ruta Soto del Real Supremo, porque se retoma el juicio del procés. Está ya en la recta final. Concluyen este miércoles los últimos 9 testigos y habrán pasado ante el tribunal 413. Tras ellos arranca la fase pericial. Escucharemos a expertos traídos por acusaciones y defensas para que expliquen desde los gastos que supuso el referéndum ilegal del 1 de octubre hasta las lesiones sufridas por policías y guardias civiles. Todo con 5 acusados: Junqueras, Turull, Sánchez, Rull y Romeva, en el banquillo, que son ahora parlamentarios de pleno derecho, hasta que llegue la más que probable suspensión de funciones que deben acordar las mesas de las Cortes, porque están siendo juzgados por rebelión y están en prisión provisional, y porque lo dice la ley.
Informamos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, a las 7:15. Contamos ya a esta hora la crónica de Madrid, empezando por la operación Madrid Nuevo Norte. Carlos Ibáñez.
Pues de momento Juan Pablo va a dormir en un cajón a la espera de que pueda ser llevado a pleno, pero ya en la próxima legislatura. El ayuntamiento asegura que no hay tiempo ya para que reciba luz verde y culpa al gobierno regional de que no salga adelante. Lo cierto es que también la negativa de los socialistas a que se celebrase ese pleno extraordinario para aprobar el proyecto ha hecho imposible que se haga realidad. Jesús Clemente.
Manuela Carmena comparecía tras la reunión de portavoces con la relevante ausencia del PP. La alcaldesa esgrimía varias razones por las que el proyecto no podrá salir adelante, aunque promete retomarlo.
Lo lamento mucho, pero para gobernar es importante ser audaz, pero a su vez ser prudente. El primer pleno ordinario en el orden del día vaya incluido la convocatoria para la aprobación del plan Madrid Nuevo Norte.
Más trabas: la oposición del PSOE a la celebración del pleno y la deslealtad, dice Carmena, de Pedro Royán. Asegura la alcaldesa que el presidente regional no solo remite ahora un informe que requiere subsanar 4 aspectos, sino que las últimas semanas ha engañado con los plazos.
Lamento muchísimo que verdaderamente se haya remitido por parte de la Comunidad de Madrid en estas condiciones, con esta oscuridad y, digamos, en este tiempo en el que ya se sabía que no se podía cumplir lo que se nos exigía.
El culebrón Madrid Nuevo Norte finaliza provisionalmente con un todos contra Carmena y un proyecto que 25 años después continúa bloqueado. Próximo capítulo, después de elecciones.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre. De momento nos vamos a quedar con esas reacciones que ha despertado todo este asunto. Las ha recogido en su crónica Alberto Pascual.
La ausencia del Partido Popular en la reunión convocada por la alcaldesa tenía su explicación. Su líder en la capital, José Luis Martínez Almeida, esperaba que esta no fuera de carácter privado y se levantara acta de todo lo que pasara, cosa que no ocurrió. Cree que paralizar este proyecto le beneficia más a Manuela Carmena de lo que le perjudica, sobre todo de cara a los comicios. Palabras de esta pasada noche en el enfoque de Félix Madero.
Y a 4 días de las elecciones se tiene que celebrar ese pleno extraordinario y se constata lo que muchos sabemos, que la izquierda es la casa de los ríos en Madrid, que no se entienden ni Manuela Carmena con el Grupo Socialista, ni el Grupo Socialista con Podemos, ni Podemos con Manuela Carmena, es decir, todos aquellos que tendrían que pactar, obviamente los votantes madrileños tomarían buena nota de que no le pueden entregar el Palacio de los Cibeles a la casa de los ríos.
Falta de entendimiento que ha mostrado el Partido Socialista. Atacan a Carmena porque consideran que no existe urgencia para convocar ese pleno extraordinario. No creen que sea el mejor proyecto y, de salir adelante, creen que podría acabar en tribunales. Mercedes González, Partido Socialista.
No estamos en condiciones de abordar un expediente de 48.000 folios en escasos días y que lo hagamos con seguridad jurídica. Es verdad que tendríamos que votar primero la urgencia en un pleno y no todo el mundo está de acuerdo con la urgencia porque unas elecciones no es un motivo de urgencia para convocar un pleno.
Silvia Saavedra, de Ciudadanos, responde que nada es insalvable, habría tiempo para corregir los detalles.
No, hay que hacer unas correcciones, pero no hay nada insubsanable. Otra cosa es que se pueda ir a tribunales con ánimo, pues siempre de hacer la vida más difícil a los madrileños, porque en el fondo que no salga adelante o ir a los tribunales y atacar la operación Chamartín, que es su operación Chamartín, insisto, pues supone al final atacar a los madrileños.
La formación naranja asegura que se habrían quedado sin dormir por la noche si hubiera hecho falta con tal de haber sacado el proyecto adelante.
Puede que Madrid Nuevo Norte sea uno de los asuntos que se cuele hoy en el debate de candidatos al Ayuntamiento de Madrid, que esta noche a las 10 se celebra aquí en Telemadrid y Onda Madrid. Ya tenemos todo a punto para que Manuela Carmena, José Luis Martínez Almeida, Pepu Hernández, Begoña Villacís, Carlos Sánchez Mato y Javier Ortega Smith confronten sus programas, Loli Jurado.
100 minutos para contrastar opiniones, ofrecer propuestas y convencer a los indecisos en el tramo final de las elecciones. El director de informativos de Radio Televisión Madrid, John Aristi Muño, y la presentadora del programa 120 Minutos, María Rey, vuelven a ser los encargados de moderar este programa especial de la Radio Televisión Pública madrileña, que arrancará a las 8 de la tarde con la llegada de los 6 candidatos y sus equipos. Los participantes ultiman detalles, conscientes de que sus intervenciones podrán decantar a quienes aún no han decidido su voto. José Luis Martínez Almeida, PP, Ortega Smith, Vox, Pepu Hernández, Partido Socialista, Sánchez Mato, Madrid en Pie, Municipalistas.
Vamos a poder confrontar en términos constructivos. Espero que ningún grupo municipal vaya con otra intención.
Sí puede ser que cambie algún voto de algún indeciso que esté dudando si votar al Partido Popular, a Ciudadanos, o ser valiente y votar a Vox.
Que todos se enteren de qué es lo que proponemos y al final la conclusión puede ser, oye, esto es interesante para Madrid.
La mejor manera de prepararlo para nosotros y nosotros, además de reuniones con el equipo de campaña, es atender y escuchar.
La puesta en escena es muy similar a la que se estrenó el pasado domingo en el debate de la comunidad, aunque para esta ocasión se ha incorporado taburetes a los atriles. Habrá 5 apartados temáticos: economía, servicios públicos, movilidad y contaminación, urbanismo y vivienda y, por último, pactos. Los tiempos perfectamente medidos. Manuela Carmena, Más Madrid.
Cuando un candidato es un candidato que ha gobernado durante 4 años, pudiera tener más posibilidad de exponer lo que ha sido los 4 años de gobierno.
Los 6 candidatos dispondrán de un último minuto o minuto de oro. Una vez concluya el programa, saldrán en el mismo orden de la llegada y atenderán a la prensa en las instalaciones de Telemadrid. Recuerden, aquí en Onda Madrid, programa especial desde las 8 de la tarde con Félix Madero.
Y ocurre en un día como en el de hoy, en el que nos topamos con una nueva jornada, la tercera ya de huelga en metro. Este miércoles el paro afecta a 3 líneas del suburbano y a una de metro ligero y cuenta con unos servicios mínimos del 58%.
Paro de 24 horas que afecta a las líneas 4, 8, 11 y metro ligero 1. De momento, los paros convocados lunes y martes no han tenido demasiada incidencia en el servicio.
En principio, como cualquier día, normal, no ha habido ningún retraso, lo he cogido a la hora de todos los días.
Lo que sí es que venía más lleno de la cuenta.
Mucha gente en el metro, pero es que a estas horas hay mucha gente en el metro.
He salido por 20 minutos de mi casa antes o más.
Se está demorando un poco más de lo normal, obviamente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Los trabajadores de Metro van a decidir hoy en asamblea si ratifican la convocatoria de huelga formulada por el Comité de Empresa para este viernes, coincidiendo con el final de la campaña electoral en protesta por la gestión de la empresa sobre el amianto y cuando se cumple un año de la muerte del primer trabajador por asbestosis. Como es habitual, trabajadores del turno de mañana y de tarde se van a pronunciar sobre si validan esta huelga, que incluye también una concentración ante el Congreso de los Diputados a mediodía para exigir una normativa estatal y compensación para los trabajadores afectados por este material potencialmente cancerígeno.
Una huelga más en el metro tras un día, el de ayer, en el que se celebraron otras dos movilizaciones. Una de ellas fue la huelga de los médicos de atención primaria de los centros de salud de la región. El colectivo ha calificado de éxito esa movilización y prepara nuevas acciones de cara al mes de junio. Mar Noguerol, portavoz del sindicato.
Estamos impulsando una denuncia ante la Inspección de Trabajo sobre la sobrecarga laboral, demostrando con agendas concretas las cantidades abusivas de pacientes que se ven diariamente en todos los centros de salud de Madrid. Por otro lado, vamos a iniciar también un contencioso administrativo para exigir la adecuación de las plantillas y que se cubran con empleo fijo.
El presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, cree que el gobierno regional ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la atención primaria. Respeta la huelga, dice, pero no comparte los motivos.
Que los profesionales de atención primaria están incluidos en la mayor oferta de empleo sanitario que se ha celebrado en la comunidad, con casi 20.000 plazas, y se han beneficiado también de la recuperación de la carrera profesional, lo que supone una mejora salarial. Por lo tanto, respetando lógicamente las razones, pero lo que no compartimos pues son los motivos.
Hoy tienen previsto enviar una carta al consejero de Sanidad para convocarle a una nueva reunión. Y mientras tanto, hoy también está previsto que se firme el nuevo convenio colectivo que afecta a las trabajadoras de las escuelas infantiles de gestión privada. Ayer salían a la calle convocadas por Comisiones Obreras para protestar contra este nuevo marco regulador y los bajos salarios que perciben. Dicen que están por debajo del mínimo interprofesional.
Desde que se subió el salario mínimo por parte del gobierno, subió a 900. Nosotros deberíamos estar cobrando un sueldo base de 943 y nos quieren poner un sueldo de 930. Estamos convencidas de que nuestra labor es muchísimo más importante de lo que se ve en nuestros sueldos y en los papeles. No nos valoran nada. Y ya no es por nosotras, es por vuestros hijos. Porque vuestros hijos son los que cuidamos.
El nuevo convenio que se firma hoy va a ser ratificado por el Sindicato Independiente de Educación y por la Unión General de Trabajadores.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: bloqueada la operación Chamartín. Los socialistas alegan inseguridad jurídica para oponerse. Entrevista a Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid. Comillas: no excluimos a nadie, esté donde esté y venga de donde venga. Así se gestó la traición a Iglesias en Madrid, las claves de la ruptura. Las cámaras que más multan en Madrid Central. ABC titula: las trabas de la comunidad obligan a aplazar la operación Chamartín. Los impuestos, el caballo de batalla electoral del 26 de mayo. Reformar el Estatuto de Autonomía, propuesta común. La Fiscalía concluye que Getafe contaminó el Manzanares 24 años. La Razón titula: Carmena frena 250.000 empleos por motivos electorales sin salida para Nuevo Norte. Podemos quiere cerrar los comercios los domingos. Veinteañeros que quieren ser alcaldes, los candidatos más jóvenes. El País titula: Carmena renuncia a aprobar la operación Chamartín antes del 26 de mayo. Las 72 horas clave de Ciudadanos. Entrevista a Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid. Comillas: para mí es la hora de la verdad. 20 minutos. El debate a 6 por la Alcaldía de Madrid se emite este miércoles en Telemadrid. El Ayuntamiento pospone la aprobación de Madrid Nuevo Norte. En Madrid Diario, la operación Chamartín frena en seco y tampoco se aprobará en este mandato. Telemadrid cuenta con la presencia de Villacís en el debate de este miércoles.
7:26. Crónica de la Cultura con María José Francisco.
El vendedor de abanicos es una novela basada en el realismo mágico, la historia de un muchacho que pierde a su abuela y se convierte en vendedor de los abanicos que le ha dejado en herencia. Eso sí, el de Carey queda reservado para la mujer a quien ame. Cristina María Menéndez Maldonado es su autora.
Y cuenta la historia de Gabriel, que hereda una colección de abanicos hechos a mano por su abuela Jacinta, que él venderá a diferentes mujeres cuyas historias de amor, desdicha, esperanza o deseo son como los vientos, apasionadas, inquietas, rebeldes o serenas.
La campaña Orgullosa de mí de la editorial SM utiliza la lectura para educar en valores, títulos clásicos y actuales, para trabajar la igualdad y romper estereotipos. Princesas que deciden lo que quieren ser y niñas que traspasan barreras. María Sánchez, responsable de la campaña.
En el que una niña vive en un poblado y entonces en ese poblado una aventura y un camino solamente lo hacen los chicos, y entonces esta niña simplemente no se para a pensar si es una chica o un chico, sino que ella, por ser quien es, debe tomar la misma aventura que los demás. Entonces es una historia también muy bonita que pertenece al barco de vapor.
Lear es una reflexión, un intercambio generacional que mañana se estrena en los teatros del canal, una pieza de creación colectiva e inclusión social. Larry Campbell y Teresa Williams, especialmente conocidos por sus trabajos junto a Bob Dylan, están de gira esta noche. Podremos disfrutar de su nuevo disco a las 9 en el Café Berlín.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
3, 2, 1, ¡empieza tu misión!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento tenemos tráfico intenso ya en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Aravaca y Puerta de Hierro, también en la M607 a la altura de Colmenar Viejo y Tres Cantos. Son retenciones además en la M40, en recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1 entre Vallecas y Coslada en sentido A2, en Villaverde, dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Complicaciones también en la M50, en este caso en la zona de Getafe en dirección a la A4 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. De momento, sin novedades importantes que destacar, con el tráfico que se detecta más activo ya a lo largo de la M30 en los recorridos que parten de la zona sur, tanto en sentido Nudo de Manoteras como en el sentido Puente de los Franceses, distintos tramos ya más complicados. También aumenta la circulación en las entradas por la zona de la Plaza del Conde de Casal, Avenida del Mediterráneo, también desde el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Poco a poco también se incrementa lenta la circulación en la salida por la Avenida de América, mucha atención al sol que pilla de frente a los conductores y todo, por lo tanto deben circular con más prudencia. Y en lo que respecta al capítulo de previsiones, indicar que para las 9:30 está prevista una manifestación. Partirá del Paseo de la Castellana, de la zona próxima a la Plaza de Cuzco, y se moverá en sentido sur hasta las proximidades al cruce del Paseo de la Castellana con Raimundo Fernández Villaverde. Hay que tenerlo en cuenta a partir de las 9:30 en previsión de que se puedan producir cortes de tráfico.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe. En cuanto a los trenes de la red de metro, tenga usted en cuenta que huelga, tercera jornada de huelga del sindicato de maquinistas. Hoy les toca las líneas 4, 8, 11 y a la línea 1 de metro ligero. 4, 8, 11 y línea 1 de metro ligera son las líneas afectadas por la huelga de maquinistas en este miércoles 22 de mayo. Aquí estamos en Onda Madrid contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Otro día que, dicen los del tiempo, va a ser caluroso. Anuncian que los termómetros llegarán a los 30 grados, ni más ni menos. Oiga, 30 grados de temperatura en lo que se viene a llamar como las horas centrales del día. En la recta final de las elecciones del 26 de mayo, hoy toca debate. En Telemadrid y en Onda Madrid. En esta ocasión con los candidatos a la alcaldía, que son quienes se medirán a partir de las 10 de la noche, aproximadamente durante 100 minutos, tal vez alguno más. Estarán Manuela Carmena, de Más Madrid, José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, Pepu Hernández, del PSOE, Begoña Villacís, de Ciudadanos, Carlos Sánchez Mato, de Madrid, en pie Izquierda Unida, y Javier Ortega Smith, de Vox. Recuerden que podrán seguir este debate con una programación especial que arrancará a las 8 de la tarde con Félix Madero. Por lo demás, en el Congreso ya ha comenzado la 13ª legislatura constitucional, la 14ª de la democracia del 77. Se cumplieron los pronósticos y Meritxell Batet fue elegida presidenta del Congreso y Manuel Cruz, presidente del Senado, dos socialistas catalanes al frente de las dos instituciones parlamentarias más importantes de nuestro país. También, como se esperaba, los cuatro diputados y el senador independentista que están siendo juzgados en el Supremo por rebelión, por suprimir la Constitución y el Estatuto de Autonomía, fueron protagonistas y utilizaron fórmulas reivindicativas al acatar, porque no tenían más remedio, la Constitución, lo que provocó el primer lío esperpento, incluso para algunos el primer ejercicio de circo. Ahora falta saber cuándo se convocan las mesas de ambas cámaras para decidir la suspensión de estos parlamentarios. En el caso del Congreso, la mesa del Congreso es la que tienen que suspender, y en el caso del Senado, un pleno extraordinario. Hoy, de momento, quienes tienen que hacerlo son sus presidentes, Batet y Cruz, que van al Palacio de la Zarzuela a informar al jefe del Estado sobre precisamente la constitución de las Cortes. Hay más asuntos que serán noticia en este día y que nos avanza ahora mismo Ángela Beat.
Este miércoles, primer día de trabajo como presidentes de Congreso y Senado de Meritxell Batet y Manuel Cruz, coincide, casualidades de la vida, con el aniversario de boda del rey Felipe VI. Así que cuando vayan al Palacio de la Zarzuela a comunicarle oficialmente la constitución de las cámaras, podrán también felicitarle. ¿Quién no recuerda ese lluvioso día de hace 15 años, Colmenarejo, en Madrid, cuando Felipe y Leticia se dieron el sí e iniciaban su feliz matrimonio? Bueno, pues parece que lo van a celebrar 15 años después, de manera privada, con sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, una vez que concluyan sus obligaciones de este día. El debate de candidatos a la alcaldía de la capital en Telemadrid y Onda Madrid, que mencionabas, va a ser el acto central de la campaña para las municipales a falta de 4 días. Para la cita con las urnas, pero la agenda electoral es amplia y a ella se van a sumar hoy los principales líderes políticos. Pedro Sánchez viaja a Andalucía, Pablo Casado a Barcelona y luego a Torrejón con su candidata Díaz Ayuso. Albert Rivera se quedará por Madrid para irse de cañas con su candidato Aguado por Alcalá de Henares, mientras que Pablo Iglesias visitará Galicia. Más lejos, en Londres, tiene acto electoral el candidato a las europeas, Carles Puigdemont. Después de la pausa por la constitución de las Cortes, hoy se reanuda el juicio del procés en el Supremo. Será la última sesión de testigos. Pasarán 5 por la mañana y 4 por la tarde, que cerrarán 2 meses en los que hemos escuchado 416 testimonios. En la agenda de los ministros de este día vemos que la de Hacienda, Nadia Calviño, asiste en París a la reunión ministerial de la OCDE. La de Justicia, Dolores Delgado, va a entregar el premio de honor Forbes Abogados 2019 a Miquel Roca como reconocimiento a su labor profesional. y la de Educación, Isabel Celá, está en Bruselas participando en una reunión del Consejo de Educación de la Unión Europea. Hablando de educación, este miércoles conoceremos las diferencias que hay entre comunidades en este asunto, dependiendo, por ejemplo, del PIB, del número de alumnos o del grado de escolarización por edades. Los datos los tiene la Fundación Investigación, Desarrollo de Estudios y Actuaciones Sociales, que los va a dar a conocer. Los trabajadores del metro, además de votar en asamblea hoy, si mantienen los paros previstos para el viernes, se van a concentrar a mediodía ante el Congreso para exigir una normativa estatal y compensaciones para los trabajadores afectados por el amianto. Será noticia además este día, por primera vez en España, varios premios Nobel van a debatir sobre envejecimiento y entre ellos está el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Hablando de premios, el jurado de los Princesa de Asturias de las Letras van a dar a conocer el nombre del ganador de este año. En Valencia se celebra la Feria Funemostra, que como su propio nombre podría dar a entender, presenta las novedades en el sector funerario, donde lo más llamativo es ver cómo la tecnología digital se adentra también en el sector, con innovaciones como una mesa táctil para condolencias, el testamento inteligente o una aplicación para ver los cementerios en 360 grados.
Luego hay testamentos que no son inteligentes.
Hay de todo tipo. Bueno, hay ferias de todo tipo también, como esta que mencionamos en Valencia. Y empezábamos con un aniversario y terminamos con otro. Hoy cumple 30 años el Centro Español de Meteorología, con sede en Tres Cantos. Así que muchísimas felicidades.
Los del tiempo.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Antes de los del tiempo, a los toros. Feria de San Isidro, menuda jornada ayer, la que sufrió Gonzalo Caballero. Lo cuenta Julio Martínez.
Octavo festejo de San Isidro y otra vez sensación agridulce al abandonar la plaza de toros de Las Ventas. Tres cosas hay que lamentar de lo que va de feria y en concreto del festejo de ayer. Y es que salvo la tarde de Pablo Aguado y contadas excepciones, la tónica general de este primer tramo de San Isidro está plagada de eso, de lamentos. Primero, la cornada Gonzalo Caballero, que se tiró a matar, como se suele decir, a que lo cogiera el toro después de una faena intermitente en la que pudo el pundonor y faltó la calidad, no entró la espada y sí lo hizo el pitón en su muslo izquierdo. Segundo, y ya van unas cuantas veces, otra corrida que se va con las orejas puestas en San Isidro, una feria que durante años ha pecado de aburrida, larga y sin toros a la altura. En 2019, la más larga de la historia, de momento están embistiendo los toros al menos uno en el día más flojo. Ayer la corrida del Pilar se movió con complicaciones, pero eso forma parte de la fiesta. Dentro de la exigencia quisieron coger los avíos, pero sin las facilidades que otrora daba la ganadería de los Fraile. Todos se debieron ir con al menos una oreja cortada al desolladero. José Garrido no estuvo a la altura del compromiso y Juan del Álamo, que lidió tres toros por la cornada de Caballero, recetó un maratón de pases insulsos que impacientaron a una plaza ya de por sí cabreada. Y es que el tercer lamento de la tarde fue ese, el enfado de Las Ventas, que acudió con la idea preconcebida de pedir la dimisión de un presidente, Gonzalo de Villaparro, que otorgó el pasado 15 de mayo una exagerada puerta grande a Pereira. La respuesta de la autoridad fue mandar a la Policía Nacional a retirar las pancartas del tendido 7. Error grave, ya que la protesta fue de lo más pacífica, como siempre, en una plaza de toros. Mañana, primera comparecencia de Roca Rey en la feria. Le acompañarán Manuel Jesús el Cid en su despedida de Madrid y Alberto López Simón. Darán cuenta de un encierro de Parlade.
Las 8 menos 20 minutos. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este miércoles esperamos pasar más calor ya que seguimos con la tendencia de subida de temperaturas. Hoy las máximas van a alcanzar valores de 29 y 30 grados en muchos puntos de la comunidad y también seguiremos con ambiente estable, con sol y simplemente algunos intervalos de nubes de tipo alto. Principalmente va a ser nubosidad de evolución, sobre todo hacia la zona de la sierra, pero nubes que no nos van a dejar consecuencia en forma de precipitaciones. Y esperamos pocos cambios en los próximos días, aunque a partir del jueves sí se aprecia la entrada de aire frío del norte que hará que desciendan las temperaturas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Y desde Washington, Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. La Casa Blanca mantiene una cruzada abierta contra los congresistas demócratas. Solo este mes, tres altos funcionarios que siguen en la administración o que ya se fueron, ignoraron las citaciones para declarar ante una comisión de la Cámara de Representantes liderada por la oposición. El último en hacerlo este martes ha sido el exabogado de la Casa Blanca, Don Mackem. Siguiendo instrucciones de Donald Trump, el presidente de la Comisión Judicial amenazó a Mackem con denunciarlo por desacato si no accede a ser interrogado por los legisladores. Con estas citaciones, los congresistas demócratas buscan esclarecer si el presidente Trump cometió obstrucción a la justicia durante la investigación de la trama rusa. Pese a que el fiscal especial al frente del caso no exculpó al presidente de ese presunto delito, sí lo hizo el fiscal general William Barr, nombrado por el mismo mandatario. Barr y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se negaron a declarar en el Congreso bajo petición de los demócratas este mismo mes. Sin embargo, los demócratas, lejos de achicarse, presentaron dos nuevas citaciones este martes, una a la exdirectora de comunicación de la Casa Blanca, Hope Hicks, y otra al exjefe de personal de Mackem. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La agitada, por decir algo. Sesión de constitución del Congreso y en la apertura de las portadas de los periódicos.
Sí, en todas sin excepción. ABC titula: el independentismo pasea su esperpento por el Congreso. Reos hablando por teléfono, juras de presos políticos en nombre de la República Catalana, papeletas con la palabra libertad. PSOE, PP y Ciudadanos están de acuerdo, hay que suspenderlos. En la portada también la breve conversación Pedro Sánchez a Oriol Junquera. ¿Cómo estás? Tenemos que hablar, contesta Junquera. Y Sánchez responde: bueno, vamos, tenemos que intentarlo. Está bien, venga, hablamos, no te preocupes. El Mundo titula: Batet da aire al separatismo al consentir su desafío al Congreso. Aplaza la reunión de la mesa que debe decidir de forma inmediata la suspensión de los diputados presos. Permite a Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña jurar por lealtad al mandato del 1 de octubre y al pueblo de Cataluña. Rivera toma la iniciativa, Casado opta por la contención e Iglesias exhibe cercanía con los separatistas.
¿Cómo tratan el tema en sus portadas La Razón y El País?
La Razón titula: rebelión en las Cortes, Junqueras a Sánchez, tenemos que hablar. Los independentistas marcan el inicio de una bronca legislatura en la que la Cámara se divide en dos bloques de 175 votos. Casado y Rivera arremeten contra Batet, que retrasa la suspensión de los encarcelados hasta después del 26 de mayo. El País: el Congreso abre la legislatura mostrando una fuerte división. La primera sesión crispada por la presencia de los presos y la actitud de Vox. Batet, elegida presidenta por 175 votos, recibe duros ataques de PP y Ciudadanos. Los juramentos trufados de alusiones a la República y a los encarcelados.
Otros temas que llevan los periódicos y sus portadas que podamos destacar esta mañana.
En la página 2 de ABC, Morodo no tenía empleados y facturaba 739 euros por hora de trabajo ficticio. Las otras, Juana Rivas: 1.140 personas raptaron a sus hijos en 2018. Decapitan a una misionera española en República Centroafricana. En El País, la escuela infantil en manos de educadoras con sueldos mínimos. Huawei presenta un nuevo móvil. Comillas, la tormenta se quedará en una ducha fría. Theresa May abre la puerta a celebrar otro referéndum sobre el Brexit. En El Mundo, así se fraguó la traición de Carmena y Errejón. Ángel Gabilondo: pedimos a Ciudadanos que no sea un obstáculo para un gobierno de reforma. May insta al Parlamento a decidir si hay otro referéndum del Brexit. En La Razón, May abre la puerta a un segundo referéndum sobre el Brexit. La audiencia reclama a Josu Ternera 2 millones de fianza. Detenida la tercera madre de infancia libre por retener a su hijo.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial entrevista a Manuel Cruz, presidente del Senado. Comillas, el 155 no está cerca porque no se han dado los supuestos para aplicarlo. El Independiente: la Fiscalía se apoyará en el pendrive de Hacienda que revela la malversación el 1 de octubre. El Español: primera paradoja de Sánchez, suspenderá a los diputados presos con PP y Ciudadanos en contra de sus socios. OK Diario: la mesa del Congreso inhabilitará hoy a Junqueras y demás diputados presos por el golpe del 1 de octubre. 20 minutos: el estreno del Congreso augura un curso marcado por la bronca y la división. El Diario.es: las tres derechas anticipan una legislatura bronca ya desde el Pleno de Constitución del Congreso de los Diputados. Voz Populi: Justicia extravía a la Comisión Rogatoria de Panamá sobre el ático de González. Moncloa, una querella amenaza a Óscar Puente, el empecinado del agua de Valladolid. Lainformación.com, BBVA y San José pondrán pie en pared si hay cambios políticos en la operación Chamartín.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Bochorno en el Congreso. Dice, la imposición de la independencia, los presos políticos y toda la retahíla de falacias inventadas por el separatismo ya han invadido el hemiciclo por la incapacidad del Estado para evitarlo. El otro editorial se titula La OCDE avisa a Sánchez. En La Razón, el editorial se titula Un insulto al Parlamento Español. Dice, por decoro a la institución que representa, la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debería haber conminado a los independentistas a respetar la Constitución que les ha permitido ser diputados. En El Mundo, el editorial se titula El Parlamento convertido en un esperpento. Dice, Batet debe cuanto antes anunciar la suspensión de los presos preventivos. Es el Congreso, por respeto a la separación de poderes, quien debe hacerlo siguiendo las indicaciones del Supremo. Esperemos que el esperpento de ayer no sea anticipo de lo que viene. El otro editorial se titula Otro gesto desesperado de May por el Brexit. Y en El País, el editorial se titula Por sus pasos. Dice, la suspensión de los electos secesionistas no puede ser banalizada. El otro editorial se titula La década Netanyahu.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana nuestros oyentes?
En el ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula La España de la podredumbre. Escribe, no hubiera estado de menos que Abascal se aplicara su medicina, porque tampoco hay que jurar por España. Eso ya se hace jurando la Constitución. También en ABC, artículo de Pedro García Cuartango, se titula Esperpento en el Congreso. Concluye, los diputados independentistas carecen de estética porque les falta la ética, y eso no tiene arreglo. Ayer quedó retratada su mezquindad moral. No hace falta cambiar las leyes para evitar espectáculos como estos. Lo mejor es dejarles que se muestren tal y como son. Unos miserables. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Una verbena degradante. Escribe, el guión escrito por los separatistas presos se ha cumplido religiosamente y a plena satisfacción de sus diseñadores. Que España es un Estado de Derecho no hay quien lo discuta, salvo aquellos que quieren acabar con él, que son precisamente los separatistas y la ultraizquierda. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula Se trata de Navarra. Dice, aunque los resultados de Madrid sean los más vistosos para visualizar el giro a la izquierda o no, que diría Rajoy, nadie duda de que son las elecciones en Navarra las que tienen mayor trascendencia en toda España. Y en El País, artículo de Francesc de Carreras titulado Gestos inútiles, dice, no seamos ingenuos, la fuerza del independentismo no disminuye con gestos inútiles, y mientras en Madrid se entretienen con adornos estéticos, en Barcelona los separatistas de la Asamblea Nacional han asaltado la dirección de la Cámara de Comercio en un audaz golpe de mano. Ellos sí que saben de política.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la misma imagen en todas las portadas sin excepción. El saludo ayer en el hemiciclo del Congreso de los Diputados entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Y la misma frase, tenemos que hablar, dice el presidente en funciones con gesto de incomodidad. El País contrapone la foto de este saludo con la foto del beso de Inés Arrimadas a Josep Rull, preso de Juntos por Cataluña. Son amigos de familia.
Titulares de la prensa económica para finalizar este repaso.
Expansión. Día. Friedman quiere implantar el modelo Lidl. Cinco días, las ventas de móviles Huawei se desploman de golpe en España. El economista ING abre la puerta de las comisiones en los fondos. Capitalmadrid.com, Santander, Iberdrola, Endesa, Telefónica y Repsol reinan por dividendos en España. Diarioabierto.es, Friedman nombra a Heinz Holland consejero delegado de Día y a Duda Sharm presidente.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, con el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿La estrategia de quién?
Pues la estrategia de los independentistas. El desafío, el nacional, se felicita de lo que sucede en el Congreso y el Senado, titula El desafío de los presos marca el inicio de la legislatura española. El ARA afirma que los presos zarandean el inicio de la legislatura. Para La Vanguardia, el Congreso supera un estreno marcado por la crispación y en el periódico podemos leer debut con bronca.
La Fiscalía pide la suspensión.
Pues sí, según La Vanguardia, el Ministerio Público está ultimando un escrito dirigido al Tribunal Supremo para que este deje claro que los presos electos están suspendidos automáticamente por la aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal, según la misma información en el Congreso. No sentó nada bien que el Supremo le pasara la patata caliente de la suspensión a la mesa.
El último debate.
Pues esta noche en TV3 se ha podido seguir el último debate de los candidatos a la alcaldía de Barcelona. Para el periódico El Procés ha sido el protagonista, mientras que La Vanguardia destaca que los candidatos intentan evitar la polarización Maragall-Colau. Pero vaya, que los lectores de este periódico, en la encuesta digital, lo que dicen es que el ganador fue Manuel Valls.
Sigue la investigación.
El periódico continúa tirando el hilo, lo contábamos ayer, de esas presuntas irregularidades de financiación del PDeCAT. E informa hoy que la Fiscalía estudia también presuntas ayudas irregularidades que habían llegado al canal Olímpico, saltándose todos los requisitos legales y sin justificación.
El mercado de los alquileres intervenido.
Pues sí, la Generalitat ha aprobado el decreto ley que impide a los propietarios de pisos en algunas zonas incluso incrementar ni dar solo el IPC y que permite también al inquilino pedir amparo al juez si el precio supera el precio máximo permitido.
¿E intervención definitiva en el mercado de las VTCs?
Definitiva, vaya, seguro. El área metropolitana aprobó ayer la precontratación de una hora para poder usar el servicio de vehículos de transporte con conductor, alargando aquellos famosos 15 minutos que exige la Generalitat. Pues ahora ya es una hora.
Luego seguimos hoy en el tiempo de la tertulia con Rafa Ribot en Buenos Días Madrid. Rafa, que tengas buen día. Aquí dejamos este puente radiofónico. Adiós.
Hasta luego.
Vamos ya con el deporte.
Onda Madrid. Deportes.
8 menos 7 minutos, Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. El Real Madrid va a anunciar en los próximos días nuevas ampliaciones de contrato, como la de Toni Kroos. De momento, otro que parece tener la continuidad asegurada es el francés Rafa Varane, al menos así lo manifiesta hoy en una entrevista concedida al diario Marca.
Yo quiero estar aquí el año que viene. Estoy convencido de que el año que viene va a estar muchísimo mejor que este año, que vamos a vivir otra vez emociones fuertes, como nos gusta tanto. Y estoy convencido con la ilusión que la temporada que viene va a ser muy buena.
El francés podría ser, de hecho, un buen aliado en el intento de seguir pujando por el compañero de selección Mbappé. Las declaraciones del jugador del PSG en las que decía que quería nuevos retos si no era en el París, en el club parisino, en otro club, han sido interpretadas por el club de Chamartín como un guiño y, aunque hace algunos meses la posibilidad parecía descartada, ahora vuelve a tomar visos de realidad. Ayer en el partido de la una hablábamos con Alberto Bueno, ahora jugador del Boavista, pero compañero hasta hace unos meses en el Oporto, de otro de los fichajes blancos para la próxima temporada, el central brasileño Éder Militao.
Me parece un jugador que se ha adaptado muy rápido a la liga portuguesa, a jugar en Europa. Ya venía con buenas referencias de Brasil, pero que es un jugador muy rápido, contundente, que por arriba es muy fuerte. Pues ahí se verá el nivel, y sobre todo en una plantilla como la del Real Madrid, pero aquí la liga portuguesa da muy buen rendimiento.
Y sin dejar Portugal, en Oporto las adversidades siguen golpeando a la familia Casillas Carbonero. En esta ocasión le ha tocado a la mujer de Iker Sara, que ayer en Instagram comunicaba que había sido operada de un tumor maligno en el ovario. Decía textualmente: hace unos días en una revisión los médicos me vieron un tumor maligno y he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo, pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. El Atlético de Madrid cerraba ayer definitivamente la temporada con un amistoso en Israel ante el Beitar de Jerusalén, con derrota 2-1 y con gol de Griezmann, que se despidió definitivamente del conjunto rojiblanco. Diego Costa, que volvió a jugar mes y medio después, no lo hacía desde su expulsión en el Nou Camp, fue retirado a los 23 minutos con un fuerte esguince de tobillo, aunque se descarta afectación ósea. Hoy pasará más pruebas en Madrid. En el capítulo de salidas pendientes de Rodrigo y de los 70 millones que quiere pagar el City por él, en un contrato que le ofrecen ahora mismo 6 veces más de lo que está cobrando en el conjunto rojiblanco. Simeone ayer, después de ese partido en Jerusalén, habló de los refuerzos, de los puestos a reforzar.
Claro, la parte defensiva se presenta como una situación nueva, porque se estará quedando Savic, Jiménez, Oblak, seguramente Arias, y eso habla de un recambio de muchas piezas. La pieza de Griezmann en principio sería una, y más allá de su talento la tendríamos que compensar, porque son muchos goles los que se van. Entonces el trabajo será difícil, duro, porque salvo la línea del medio, que la tenemos bastante compensada por ahora, lo otro será trabajo, 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 trabajo y más trabajo.
En el Getafe, el proyecto de la próxima temporada gira en torno a la continuidad de su entrenador José Bordalás. El técnico alicantino, ayer en un acto publicitario, decía que seguirá en el conjunto azulón.
Tengo contrato y mi pensamiento está en continuar en Getafe, no hay otro pensamiento, no hay motivo para pensar otra cosa.
¿Cómo usted ha hablado de que tiene ofertas, incluso en el extranjero?
Normal, hemos hecho una gran temporada, igual que hay ofertas por jugadores del Getafe, hay interés, pero tenemos contrato, por lo tanto no pensamos en otra posibilidad.
En baloncesto, ayer victoria del Real Madrid ante el Valencia, 83-77 en el partido aplazado después de la Euroliga, y después del partido se le preguntó a Lasso de nuevo sobre la situación con Felipe Reyes, el capitán, si habían hablado ya, si habían tenido la conversación.
Pero obviamente yo estoy contento siempre que hablo con mis jugadores, por lo menos ellos me transmiten lo que piensan y yo les digo a ellos lo que pienso, pero no con Felipe, con todos, y creo que hay veces que lo mejor es no hablar con ellos. Depende la situación y el jugador, como entrenador muchas veces estás hablando con ellos, tampoco creo que un entrenador puede estar todo el rato dándole la chapa a un tío por algo.
Ampliaremos en el partido de la una de Onda Madrid a partir de la 1:03.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este miércoles 22 de mayo. Aquí estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana, con la fresca. Porque ya, claro, con las temperaturas que va a haber hoy, 30 grados, a las 6 de la mañana, claro, es una hora estupenda para no tener calor. Hoy, dicen los del tiempo, hoy conmemoran aniversario en el centro de Tres Cantos, del centro de meteorología, están de aniversario. Felicidades. Dicen los del tiempo que vamos a llegar a los 30 grados y un calor, bueno, importante en las horas centrales del día. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 12 en Madrid, capital, 11 en la zona sur. Si usted es usuario del metro, hoy la combinación ganadora es la de la huelga, quiero decir. Las líneas son las 4. 8, 11 y la línea 1 de metro ligero. Esas son las líneas afectadas hoy por la tercera jornada de la huelga de metro. Son 4 y van cambiando las líneas. Y cada mañana yo les recuerdo las líneas por si acaso. Hay servicios mínimos de casi el 60%. Del transporte público, de Madrid Central y de los asuntos de la vida de los madrileños se va a hablar esta noche en el debate organizado por Radio Televisión Madrid con los candidatos de los principales partidos al Ayuntamiento de la capital en las elecciones del próximo domingo. El debate es a las 10, desde las 8, programación especial en Onda Madrid, un programa especial con Félix Madero en el enfoque, habitualmente todas las tardes. Intervienen Manuela Carmena de Más Madrid, Martínez Almeida del Partido Popular, Pepo Hernández del PSOE, Begoña Villacís de Ciudadanos, Carlos Sánchez Mato de Madrid en Pie Izquierda Unida y Javier Ortega Smith de Vox. Hay 5 bloques temáticos: economía, servicios públicos, movilidad y contaminación, urbanismo y vivienda, y pactos, porque va a haber pactos, eso es casi seguro, después de las elecciones municipales del próximo domingo. La cita a las 8, entre Madrid y Onda Madrid, el debate a las 10 de la noche, por supuesto, la mejor información y el posterior análisis aquí con Félix Madero en Onda Madrid y su equipo de comentaristas. Quedan 3 días para que sean las elecciones del domingo 26 de mayo, elecciones municipales, autonómicas y europeas. Ayer comenzó la 13ª legislatura de la democracia del 78, Meritxell Batet elegida presidenta del Congreso en segunda votación, Manuel Cruz en primera, presidente del Senado, donde tiene el peso de mayoría absoluta, por cierto, que ejerció su mayoría absoluta el Partido Socialista y castigó al PP quitándole uno de los 3 puestos de la mesa del Senado. Había pactado que tuvieran 3, le quedan 2, que son los que le corresponden. La mayoría socialista castigó al PP por abstenerse en la votación de Iceta como senador en el Parlamento de Cataluña. No salió Iceta por el voto en contra del independentismo, el PP se abstuvo, Ciudadanos también. Y el PP pues ha sido castigado por esto, por el Partido Socialista. Se lo encontraron ayer de repente los del Partido Popular cuando llegaron al Senado, que en vez de 3 eran 2 los que iban a la mesa del Senado. Los diputados independentistas, también el senador independentista, Junqueras, Rull, Turull, Sánchez y Romeva, pues acataron la Constitución, pero dando un mitin, hablando de presos políticos y yendo mucho más allá de lo imperativo legal y convirtiendo la sesión, junto con otros intervinientes, otros diputados y diputadas, en algo más que, como dicen esta mañana la prensa más cercana al independentismo, ayer los independentistas zarandearon el Congreso y el Senado. Y es lo que ocurrió. No corrigió la presidenta del Congreso ninguna de esas expresiones, sino al contrario, dijo que formaban parte del acatamiento y que no se alteraba para nada el hecho que se estaba produciendo. Otro de los hechos que se produjeron, y es notable, y está ahí la imagen y se ve con claridad, es el saludo 2 veces del presidente del gobierno con Oriol Junqueras, que es uno de los procesados por rebelión en el Tribunal Supremo. Rebelión, suprimieron la Constitución que ayer acataron después de decir que son presos políticos. Intercambiaron frases Junqueras y Sánchez. Tenemos que hablar, le dijo Junqueras. Venga, hablamos, no te preocupes, le respondió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hoy el rey recibe a Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, también al presidente del Senado, y la mesa del Congreso tiene que decidir la suspensión inmediata de los procesados por rebelión, tal y como dice el reglamento del Congreso y la ley de enjuiciamiento criminal. Así estamos contando la actualidad al comienzo de este día. Luego entramos en el tiempo del análisis y la tertulia. Antes, más noticias, porque tenemos que contarles también la información electoral correspondiente. Noticias con David Herráez y Ángela Beato. El Tribunal Constitucional estudia el recurso de Mikel Iceta.
Ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el PSC contra el veto del Parlament para designarle senador autonómico. El Constitucional rechaza, sin embargo, suspender el pleno cautelarmente al no apreciar urgencia excepcional.
Última sesión de testigos en el juicio por el referendo ilegal.
Está previsto que declaren 9 testigos de las defensas. Con ellos se cerrarán 2 meses de declaraciones con 416 testimonios. Posteriormente se dará paso a las primeras periciales sobre el empleo de fondos públicos para el 1 de octubre.
La OCDE mantiene su previsión de crecimiento para España y alerta sobre las tensiones comerciales mundiales.
Estima que nuestra economía crecerá casi el doble que la zona euro a un ritmo robusto, aunque más moderado que en años anteriores. En su último informe, también recomienda emprender más reformas para garantizar la reducción de la deuda.
Cataluña, primera comunidad autónoma en limitar el precio de los alquileres.
La Generalitat ha aprobado un decreto ley para regular los alquileres de viviendas en zonas de alta demanda. Prohibirá que las rentas superen en más del 10% la media de la zona e impedirá que suban con el IPC durante la vigencia del contrato.
Aparece el cadáver de una mujer que podría ser la desaparecida en Cornella.
A falta de la autopsia, todo indica que se trata de Janet Jumillas, la mujer de 39 años de Viladecans, que desapareció el 13 de marzo. El cuerpo ha sido hallado en una nave industrial del Prat. El supuesto autor del crimen fue detenido el 7 de mayo.
Estados Unidos da una tregua de 3 meses a Huawei.
La licencia temporal concedida al fabricante chino por el Departamento de Comercio supone que Google seguirá colaborando con la marca los próximos 90 días. Durante ese tiempo, los dispositivos recibirán actualizaciones y parches de seguridad de Android.
Theresa May ofrece un segundo referéndum. sobre la salida de la Unión Europea.
Ha ofrecido la posibilidad de que el Parlamento vote sobre la convocatoria de una segunda consulta siempre que los diputados ratifiquen el acuerdo del Brexit en junio. La Cámara de los Comunes ya ha rechazado en tres ocasiones su plan de retirada.
Feria de San Isidro, herido grave Gonzalo Caballero.
El diestro ha recibido una cornada de 25 centímetros al entrar a matar al tercer toro del octavo festejo de San Isidro. La terna para hoy la componen Manuel Jesús El Cid, Alberto López Simón y el peruano Andrés Rocarrey con toros de la ganadería de Parladé.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Miércoles de ambiente estable en nuestra comunidad. Vamos a ver cómo las máximas siguen ascendiendo. Hoy llegaremos a valores prácticamente veraniegos de 29 y 30 grados en muchos puntos de la comunidad. Y el sol va a ser protagonista junto con intervalos nubosos, nubes altas, sobre todo que evolucionarán de cara a la segunda mitad de la jornada y especialmente hacia la sierra, aunque no esperamos que nos dejen precipitaciones. El viento soplando flojo de norte, noreste, una situación muy tranquila, como decimos, que continuará también este jueves, aunque de cara al viernes esperamos que aire frío del norte haga que baje el termómetro y también que nos aporte más nubosidad.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid cierra la temporada con derrota en Israel. Los rojiblancos perdieron 2-1 ante el Beitar de Jerusalén en un partido amistoso donde Griezmann marcó su último gol como rojiblanco desde el punto de penalti. Diego Costa, que volvió a jugar un mes y medio después, se lesionó a los 23 minutos de partido con un fuerte esguince en su tobillo izquierdo. El Getafe ha abonado 1,5 millones de euros al Sevilla para quedarse en propiedad con los derechos del portero David Soria. Hoy comparece ante los medios el presidente Ángel Torres para hacer balance de la temporada y para presentar al nuevo director deportivo Ángel Martín González. Y en baloncesto, victoria del Real Madrid 83-77 ante el Valencia en el partido aplazado del ACB por la disputa de la Euroliga. Los blancos defenderán el domingo la primera plaza ante el Guipúzcoa en la última jornada de la Liga Regular del ACB.
A las 8:16 informamos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos tráfico intenso de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares y también a la altura de Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plan. De salida de la capital van a encontrar circulación lenta en la A3 en Rivas va hacia Madrid y dificultades en ambos sentidos en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 complicaciones en Hortaleza y recintos feriales, también en la zona de los túneles del Pardo y Valdemarín hacia la A1 entre Vallecas y Coslada dirección A2, Villaverde hacia la A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6 y Valdemarín en ambos sentidos. Complicaciones también en la M50 en Paracuellos del Jarama hacia la A1 en Vallecas dirección A3, en Leganés en sentido a la A4 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
Nos quedaba también el Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, sin novedades importantes que destacar en la hora punta, en el tráfico de hora punta en el interior de la ciudad y en la M30, se mantienen las intensidades altas todavía a esta hora en general. Y eso sí, queremos recordar que a partir de las 9:30 está prevista una manifestación por el Paseo de la Castellana. No sabemos si ocasionará cortes de tráfico, pero hay que tenerlo muy en cuenta. El recorrido es desde la zona cercana a la Plaza de Cuzco hasta alcanzar las proximidades al cruce con Raimundo Mundo Fernández Villaverde. En ese sentido, será a partir de las 9:30.
Más noticias de Madrid ahora mismo. Empezando, Carlos Ibáñez, por la tercera jornada de huelga en el metro.
Y ya van tres, Juan Pablo. Una nueva jornada de huelga hoy afecta a las líneas 4, 8, 11 y Metro Ligero 1. Cuentan con unos servicios mínimos del 58%. A esta hora de la mañana queremos saber cómo se está viviendo esta huelga en una de las líneas afectadas, en concreto en la línea 11. Unidad Móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días y vemos a esta hora en la avenida de la Peseta a los usuarios
usuarios corriendo más de lo habitual. Recordamos que las líneas afectadas son la 4, para que todos lo sepan, la que transcurre entre Argüelles y Pinar de Chamartín, la línea 8, que afectaría de la zona de Nuevos Ministerios hasta Barajas, y la línea 11, en la que nos encontramos, que une las zonas de Plaza Elíptica y La Fortuna. También el metro ligero en los barrios de San Chinarro y Las Tabras, y hemos hablado con los usuarios que nos cuentan que han tardado hoy más de lo habitual.
Pues he cogido la línea 11 desde La Fortuna hasta aquí y 15 minutos o así ha tardado en llegar el metro. Y ahora voy a trabajar aquí con el bus, pero ha tardado bastante, la verdad.
¿Se anunciaba por megafonía en carteles?
En los carteles, eso, donde aparecen los minutos y eso, ahí te ponía la huelga que hay, que era todo el día y eso.
¿Se notaban los vagones y las estaciones más llenas?
Sí, estaba muy lleno, no te podías sentar ni nada, no, estaba muy lleno, sí.
¿Han venido con más tiempo?
No, pero bueno, sí, será más difícil, pero como están de huelga cada 2x3, tampoco hay nada nuevo.
¿Conocen los motivos de la huelga?
Pues creo que es por lo del amianto y por todos los trabajadores que ahora tienen problemas de salud por el amianto y demás. Veamos que cuando no es el amianto es otra cosa.
¿Qué afecta normalmente esta huelga? ¿Porque van los trenes más llenos o se notan más las demoras?
Porque yo ahora cojo la línea 11, que es impar, cuando hacen huelga los impares me pilla, y luego cojo la línea 6, que es par. Entonces, cuando tienen la huelga en las líneas pares, pues también me pilla.
Los usuarios algo molestos en esta jornada, y recordamos que este próximo viernes 24 de mayo habrá nuevos paros entre las 9 de la mañana y las 10 y media de la noche, coincidiendo además con las protestas que se realizan en todos los metros de España. Ese mismo día, a las 12 del mediodía, en el Ministerio de Sanidad habrá concentraciones para exigir un metro de calidad sin amianto y donde la salud de trabajadores y usuarios esté garantizada. Recordamos que esta huelga ha sido convocada por el Sindicato de Maquinistas.
Por cierto, esta semana podríamos tener un día más de huelga en metro, porque los trabajadores van a decidir hoy en asamblea si ratifican o no la convocatoria de paro planteado por el Comité de Empresa para este viernes, coincidiendo con el final de la campaña electoral. Y a la campaña electoral nos referimos porque a esta hora estamos ultimando todos los detalles para el debate electoral que se celebra a las 10 esta noche aquí en Radio Televisión Madrid. Los candidatos al Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena de Más Madrid, José Luis Martínez Almeida, Partido Popular, Begoña Villacís, Ciudadanos, Javier Ortega, Smith Vox, Pepu Hernández, PSOE, y Carlos Sánchez Mato, Madrid en Pie, municipalista, ultiman detalles, conscientes de que sus intervenciones podrían decantar a los indecisos. Así que la cita, ya lo saben, aquí en Radio Televisión Madrid a partir de las 10 de la noche, debate 100 minutos, moderado por John Aristimuño y María Rey, y por cierto, si lo quieren seguir por aquí, por Onda Madrid, con Félix Madero.
A las 8 y 22 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información y claves de la actualidad de Madrid, hoy con María Gano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran?
Hola, buenos días.
Bueno, María, Ferran, María, otra vez sin Operación Chamartín.
Otra vez.
Iván, otra vez. No sé cuántos años.
Iván, hay tantas, van 25 años. Pero es que con todo esto que está pasando, que ahora el ayuntamiento se está quejando, diciendo que es el PP el que ha, con su retraso, ha impedido que esto se apruebe. Vamos a ver, llevamos toda la legislatura con el proyecto encima de la mesa, dándole vueltas, discutiendo flecos, esperando a que el ayuntamiento hiciera su trabajo. Todos han dilatado aquí los procesos. Bueno, dilatar. La comunidad ha tardado un mes y medio, si no estoy equivocada, en fabricar ese informe medioambiental. Pero es que el ayuntamiento previamente ha tardado muchísimo más, ha tardado en concreto, ha tardado años, o sea, toda la legislatura, en hacer ese trámite que se esperaba. Entonces, efectivamente, ahora se retrasa. Pero se retrasa además, es que era imposible que se pudiera aprobar. Primero, porque el informe dice que hay que cambiar cuatro cositas que son menores, pero que hay que cambiarlas, no se puede hacer en cuatro días. Y segundo, porque sus socios, los socialistas, ya han dicho que, bueno, que las alegaciones que ellos han hecho, que esperan que se hayan tenido en consideración y que es un proyecto lo suficientemente importante, de tal envergadura, que merece, bueno, pues no aprobarlo, no hacer el trámite de prisa y corriendo, que en vez de cuatro días, pues hay que esperar ahora cuatro meses, pero que se haga lo antes posible en la siguiente legislatura, que ya veremos ahora cómo quedan las cosas y si efectivamente no se vuelve a retocar, que tiene toda la pinta de que se volverá a retocar.
Ferran.
Sí, sobre las cuatro cositas que decía María, sí, las son alegaciones menores que hacía la comunidad, que el ayuntamiento conocía desde hace tiempo, porque el proceso de elaboración del plan del impacto ambiental se ha hecho conjuntamente entre los funcionarios de las dos administraciones, y ellos conocían perfectamente lo que tendrían que haber cambiado, y daba tiempo perfectamente esta semana en hacerlo. Por tanto, es una excusa. Yo además apuntaría también que la actitud del Partido Socialista, ¿no? Yo tengo la sensación de que de alguna manera el PSOE se ha inmolado para salvar a Carmena, que ha entregado de alguna manera como ofrenda a Pepo Hernández a los dioses de las urnas a cambio de que Carmena mantenga la alcaldía, porque solo así se entiende la actuación del PSOE de ayer. Hace apenas unos meses, en julio del año pasado, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se fotografiaba junto a Carmena delante de una maqueta gigante de la Operación Chamartín. Era una forma de visualizar el apoyo de los socialistas, del gobierno socialista, al proyecto. Y ayer el grupo municipal le daba la excusa que Carmena necesitaba para no convocar el pleno extraordinario que debía aprobar un proyecto que es el más grande, el mayor proyecto de regeneración urbana que hay en ese momento en Europa, ¿no? Los socialistas rechazaban convocar el pleno y Carmena se acogía a la excusa de la división de la oposición para no hacerlo. Recordemos que la convocatoria es potestad de la alcaldesa y que esta legislatura ella ha convocado hasta 30 plenos extraordinarios sin consultar a nadie. ¿Cuál es el problema? Es que Carmena no quería ir al pleno, porque no quería que se visualizara la división de su grupo municipal en un proyecto tan clave como Madrid Nuevo Norte. Y no quería tener que aprobarlo con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos, que es lo que hubiera sucedido en este pleno. Y el PSOE le dio ayer la excusa. Eso sí, yo creo, es mi opinión, a cambio de quemar a su candidato. A ver cómo esta noche en el debate de Telemadrid de Onda Madrid se justifica Pepo Hernández. Yo creo que el PSOE es consciente de que la candidatura de Pepo no está tirando y que depende de Carmena para que la izquierda no pierda el Ayuntamiento de Madrid, y que por eso ha decidido, como decíamos al principio, inmolarse, ¿no? El PSOE quiere entrar en el gobierno de Madrid y la única forma que tiene es que Carmena sea alcaldesa. Un debate sobre la Operación Chamartín podía haber engordado de alguna manera la candidatura de Sánchez Mato, que es el concejal crítico de Carmena, que se presenta por Madrid en pie y que siempre ha rechazado este proyecto, y de alguna manera el PSOE salió ayer en auxilio de la alcaldesa.
Me queda tiempo para un par de apuntes. Uno, María, con la entrevista que hacéis en Madrid Diario a José Manuel Calvo.
Pues José Manuel Calvo, como podéis imaginar, empieza la entrevista hablando de Madrid Nuevo Norte y de este proyecto frustrado, pero además se moja porque cuando le preguntamos por esa división interna de la que habla Ferrán en el equipo municipal, él dice que algunos, como él y los que se han arrimado más a Carmena, trabajan más por mejorar la vida de la gente, y otros por gesticular mucho y por la protesta. O sea, ya van siendo cada vez más explícitos en los ataques unos a otros. Y nada, muy muy rápido. Cosas que quieren hacer si vuelven a gobernar. Pues lo que ya nos han dicho, quitar 2 o 3 carriles de la Castellana y poner además un tranvía o un autobús de tránsito rápido, convertir Santa María de la Cabeza en un corredor verde, por supuesto, sacar adelante Madrid Nuevo Norte y terminar la conversión de la A5 en una vía urbana.
Pues no está mal, ¿eh? Así ha dicho titulares.
Sí.
No está mal.
Facilito.
Ferran, hablando de uno de los proyectos estrella del equipo de Carmena en el que está José Manuel Calvo, el Madrid Central, ¿has mirado qué cámara multa más, no?
Sí, es la cámara que hay en el acceso a Madrid Central por la calle Mártires de Alcalá. Es casi una información de servicio público para los oyentes, ¿no? Es la que más multas pone, el 16% del total. Por tanto, los oyentes que accedan a Madrid Central por Mártires de Alcalá, que tengan mucho cuidado porque es la cámara que pone más multas. En otras cámaras, las del top 10, muy rápido para que la gente lo tenga claro. La que está en Atocha, 125. La que está en Segovia, con Ronda de Segovia. La de Toledo, 123. La de Gran Vía, 71. La de San Bernardo, 91. La de Santa Cruz de Marcenado, 25. Y Embajadores, 53. Estas, junto a la de Alcalá, 51, y la que os decíamos, Mártires de Alcalá, que es la que más pone de todas, esta es el top 10 de las 10 de las cámaras que más multan en los accesos a Madrid Central. Por tanto, si los oyentes utilizan estas calles, pues que tengan cuidado.
Sí, porque te multan. Y lo único que... ¿Cuánto están cobrando, Ferran? ¿Cuánto están poniendo? ¿Cuánto dinero?
Bueno, recordemos que al principio tenían que cobrar 90 euros por acceder, y por tanto eso nos ha modificado. Si tú pagas los primeros 15 días tienes los 45 euros, sino tienes que pagar los 90 habituales. Eso no ha cambiado. Bueno, lo único, también hay una cosa muy rápido, divertida, sí, de las cámaras, es que por un error informático no multan por las tardes. En realidad sí que lo hacen.
Mira qué bien.
En realidad sí que lo hacen, pero si tú pasas a las 7 de la tarde, 19 horas, la multa que te llega a casa pone 7 de la mañana.
Entonces, entonces es recurrible, Ferran. Sí. Por defecto de forma, amigo, déjalo ahí.
A ti te llega una multa de las 7 de la tarde, no, pero si yo estaba en el trabajo, estaba en casa, en el gimnasio. Y no,
me dan las 8 y media. El gimnasio te ha quedado muy bien, ¿eh? Adiós, Ferran Moiza.
Un abrazo,
Moriacano, adiós.
Adiós, buen día. Adiós.